L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, también en L de Libros vamos a hablar de Diego Armando Maradona, en concreto de tres libros que dieron cumplida cuenta de su figura. Y vamos a hablar también de una figura muchísimo menos conocida, pero muchísimo más ejemplar. Hablamos del inolvidable Gregorio Ordóñez, a quien el Ayuntamiento de Madrid está rindiendo homenaje con una exposición titulada Gregorio Ordóñez, la vida posible. Y en cuanto a nuestra querida Laura Galdeano, nos va a informar de las más recientes incorporaciones al diccionario de la Real Academia Española, también de una novela póstuma de Valle Inclán y de un libro de autoaprendizaje de aritmética de hace nada menos que 300 años. Vamos a tener también una entrevista con César Cervera sobre los Borbones y sus locuras, y aquí comienza L de Libros, el programa de libros y literatura de Libertad Digital y Radio, que, como saben ustedes, hacemos gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, Javier García Gil.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues llega el momento de presentar al señor director, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien. Vamos a hablar de Maradona, sí, efectivamente. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona, que no se llamaba Diego Armando Maradona, por cierto.
¿Cómo?
No, bueno, eso investigue el personal. O sea, sí se llamaba Diego Armando Maradona, pero el orden de los apellidos no era ese. En fin, ha muerto el mismo día que Fidel Castro, que su amado Fidel Castro, que el maldito Fidel Castro.
Casualidades de la vida.
Y...
qué curioso personaje,
¿no? No salgo de mi asombro, yo... Es decir, claro, yo tengo 44 años y yo he vivido el momento en que Maradona estaba en su máximo esplendor, aunque era pequeño, yo recuerdo. Pero, y es verdad, efectivamente, la pasión que vivía la gente con el pibe, bien, ¿no? Era difícilmente descriptible. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, dices, me cuesta tanto entenderlo. Que ha jugado muy bien el fútbol, no lo niega a nadie. Que ha jugado de puta pena al fútbol, espero que tampoco lo niegue nadie que tenga televisión.
Que tenía
superó adversidades, no lo niega a nadie. Que se condenó él solo, espero que la gente empiece a abrir los ojos. La gente dice ahora, es el más completo, fue Dios, fue... He visto jugadores... infinitamente más completos que Maradona. No soy ningún experto en fútbol. Me gusta el fútbol, pero no soy ningún experto en fútbol. Infinitamente más completos, repito, infinitamente más completos que Maradona. Y luego, como ejemplo, es el antiejemplo y es la desolación. Yo lo siento mucho por mis amigos argentinos, pero madre mía, qué mitos nacionales tienen. Madre mía, qué mitos nacionales tienen. Y mientras sigan teniendo como mitos nacionales a gente como el Che Guevara, como Maradona, como Perón, apaga y vámonos. Es que no tenéis remedio. Es que por ahí no os va a ir bien jamás. La pena es esa. No, es que qué. Es el antiejemplo deportivo. Maradona fue un trampas de escándalo. Y no fue ningún ejemplo. ¿Para quién? ¿Para los niños? Ya no te hablo de fuera de la cancha. Que de fuera de la cancha era para... Bueno, en fin, dejémoslo, a ver si me van a acabar a mí llevando a un tribunal. De lo miserable que llegó a ser fuera de la cancha.
Pero, por ejemplo,
pero es que dentro de la cancha también, si eran trampas.
Exacto, la célebre mano de Dios.
Claro, y encima se jactaba y seguía ufanándose. Que fijaos, qué vivo soy. Bueno, vale. Así te fue.
De hecho, en ese partido contra los británicos alardeaban del honor de quien es...
Bueno, tampoco, ya, sí, pero es verdad que el
es legal en el campo,
su,
¿no?
El partido tenía su aquel, acababa de pasar la guerra de las Malvinas y el eterno conflicto que tiene Argentina e Inglaterra, en fin, pero por ejemplo, Maradona ha mirado siempre como con displicencia a Messi. Ya quisiera ser Messi Maradona. Y en palmarés, bueno, en fin, es que no, en fin. ¿Por qué dices esto, Mario? Que estamos hablando de libros. Lean libros. Maradona, La mano de Dios, de J.B. Barnes. Leanlo, lean este libro del corresponsal, de quien fuera corresponsal del Financial Times en Buenos Aires, hermano de Tom Barnes Marañón. Lean este libro, muy, muy interesante.
Es una biografía.
La mano de Dios. Sí.
Biografía es, que no a geografía, ¿eh? Esto es muy importante.
No, ni muchísimo menos, no es ninguna geografía. Pero además, fijaos, porque Jimmy Barnes escribe con admiración en un primer momento y luego, bueno, va a amar y va a odiar a Maradona. Con razones, con sobradas razones para las dos cosas, quizá. Lean esta biografía. No sé si es fácil encontrarla, ¿eh? Yo, la edición que tengo es de una edición especial que sacó Ediciones Folio, que es la típica editorial de libros, voy a decirlo así, ¿no? No quiero ser ofensivo, libros de recuelo, es decir, libros que aparecen con un sello editorial y dos años después, para los kioscos o para un periódico que haga una promoción, Ediciones Folio hacía editoriales. Perdón, hacía ediciones, ¿vale?
Sí, no, compraba una serie de títulos que ya se habían publicado anteriormente y sacaba una colección, pues, por ejemplo, de biografías.
Biografías vivas para el diario ABC.
Exacto.
Ediciones Folio, pum, y la ponían. Yo creo que es difícil encontrarlo, pero bueno. Y luego hay un libro, también muy difícil de encontrar, por desgracia, de la editorial Ciudadela, titulado Iconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XXI, de Inger Engvist. La entrevistamos aquí.
Exacto.
En su día, 2008, Carmen, madre mía.
Anda, que no ha llovido.
2008.
Atención, en L de Libros no lo busquen en la radio, porque esto era de la televisión.
De la TV.
Concretamente,
sí.
Estará disponible a través de canales de televisión como Vimeo, en ese
Podemos,
archivo
sí,
que tienen.
Encuentren, busquen esta entrevista que hicimos a Inger Engvist, donde, da cuenta de ciertos personajes de la iconografía latinoamericana. El Che Guevara, Gardel, Evita, Rigoberta Menchú, Pablo Escobar, Fidel Castro, Frida Kahlo, Gabriel García Márquez y Diego Armando Maradona. El capítulo de Diego Armando Maradona es muy interesante, porque repara en la figura del genio de Villafiorito. En fin, de verdad, es que da para mucho este personaje. Pero no para geografías. O sea, da para mucho decir cómo saliendo de lo más bajo puedes llegar a lo más alto y estropearte y culpar a todo, y encima culpar a todo el mundo menos a ti mismo, y traicionar la confianza de tantísima gente que puso en ti. El reguero de víctimas que has dejado, ¿eh? Mucha gente se acercó a él para estafar, etcétera. Perfecto. El daño que ha hecho este hombre también no tiene nombre. En fin, a ver si pueden asomarse a estas páginas. Muy interesantes y, por desgracia, creo que también difíciles de encontrar. Y el tercer título es Comediantes y Mártires, de Juan José Sebrelli, también del año 2008, donde analiza también varias figuras importantes del imaginario hispanoamericano. Pero Penguin, Comediantes y Mártires lo publicó Sudamericana, y Penguin, que es la propietaria de ese sello, publicó en 2017 un extracto para Kindle, o para el libro electrónico, que se llama Flash Ensayo, esa colección. Y el título que le puso también muy interesante, Santa Maradona. Y es el capítulo de Comediantes y Mártires dedicado a Maradona. Lo tienen disponible, este sí que es muy accesible. Y además por un precio irrisorio, no sé si cuesta un euro. Uh-huh. Y son 55 páginas, creo. Muy, muy bien traídas para analizar qué supuso Maradona. En términos socioculturales, en términos deportivos, en términos políticos, de un intelectual, Juan José Sebrelli, que es una de las grandes referencias del mundo hispano. Por desgracia se le hace poco caso a Sebrelli, yo creo. Por desgracia se le hace muy poco caso. Bueno, estos son los tres títulos de los que quería hablar, que al final eran cuatro, a propósito de Maradona. También documentales interesantes. En Netflix hay uno sobre su paso por los Dorados de Sinaloa, un equipo de fútbol modestísimo de Sinaloa. Y en Movistar tienen varios también. Uno sobre su paso por el Barcelona y otro por el Nápoles.
Exacto, para entender un poquito la figura de Maradona, la que tuvo en nuestro país, ¿no? Con esa trayectoria.
Carmen
en el
y yo
Barça.
Estamos viendo la de Sinaloa. Y Carmen me mira a veces como diciendo: este hombre va a llegar vivo al final de la serie.
Es una serie documental que se grabó en 2018. Ya saben ustedes cómo acaba la historia, ¿no? Y la hemos conocido recientemente. Pero me llama la atención, por ejemplo, que Guardiola jugó en ese equipo. No tenía ni la menor idea.
Nada, 6 meses. Nada,
bueno, no, pero por allí pasó. Y, bueno, y luego en el caso de Maradona, me llama la atención el personaje que es, como muchas personas lo siguen venerando. Vieron ustedes seguro las imágenes a la puerta de el hospital donde ingresó por última vez, como si fuera un dios, pese a cómo se muestra en sus últimos, o cómo se mostraba en sus últimos días.
A mí me gustaría preguntar a la gente que venera a Maradona si le gustaría que fuera su padre, su hermano, su novio, su amigo de confianza o su deportista de referencia. Repito, miren el palmarés de Maradona.
Pero y no solo eso, sino ejemplo a seguir dentro y fuera de las canchas. Buenas tardes. También me llama la atención, yo estuve en Nápoles hace bastantes años, pongan ustedes 10, no sé exactamente la fecha.
Más.
Pues 15.
No, cumplimos años 15. Todos, ¿eh?
Ya, madre mía, qué lástima. Yo por suerte me quedé en los 25 años de edad, que son los que tengo, se lo recuerdo. Y allí había pasado tanto tiempo desde que Maradona había estado en la ciudad y aún así se le seguía venerando.
Bueno, pero vamos a ver, es que
no lo entiendo, no,
es que,
no me cabe en la cabeza. No
sé, quitando el célebre mundial del 86, que evidente nadie va a negar la importancia de ese mundial, a Maradona, la figura de Maradona, el mito de Maradona sale de Nápoles. Y donde hace donde obra milagros es en Nápoles. Hacer ganar al Nápoles un Scudetto, eso no se lo creían ni ellos. Hasta de Nápoles salió mal. Ahora lo recuerdan. Es un tipo, como dice Cervelli, que encajó muy bien con cierta idiosincrasia de la ciudad, para bien y para muy mal, y acabó saliendo por piernas de Nápoles. Y volvió a Buenos Aires, donde por supuesto no remontó el vuelo. Y su carrera fue, bueno, pues en fin, sí, ganó un título con Boca, pero de aquella manera. Y en fin, que no me quiero comer más, no quiero dedicar más tiempo a Maradona.
Permítame, don Mario, decir que son los 3 libros que ha recomendado Mario Noya. Estoy convencida de que va a haber reediciones de libros como, por ejemplo, su biografía, que sí, se publicó en nuestro país a través del sello Planeta en el año 2000. Uh-huh. En fin, están por venir, seguro.
Yo soy el Diego de la gente, creo que se llama.
Exacto, yo soy el Diego de la gente.
Pero fijaos, no, de verdad, es una cuestión sobrecogedora. Y además, qué final tuvo, muy arrogante, se seguía creyendo por encima de todo el mundo. La cara y su físico era el espejo del alma que se labró él. En fin, que qué lástima, oye, que a veces elevamos a los altares a gente, decía Calamaro, nos vemos en el cielo, hermano. Bueno.
¿O no?
No, no, digo, pero... Es decir, te puede dar pena que acabara así ese chavalito, pero... Si hay alguien en este mundo que ha tenido oportunidades para redimirse o para reencauzar su vida y las ha desaprovechado, fue Diego Armando Maradona. En fin, que digo, como hemos dicho en el principio, efectivamente, Carmen, alguien muchísimo menos conocido, bueno, fuera de España por desgracia no lo conoce nadie, pero muchísimo más importante, o debería serlo, y sobre todo infinitamente más ejemplar, fue Gregorio Ordóñez.
Totalmente.
Gregorio Ordóñez Fenollar.
Le dedica al Ayuntamiento de Madrid una exposición muy bonita que está disponible hasta enero, en la que se recopilan una serie de elementos bibliográficos,
bueno, y de todo tipo, sí, es
documental, muy amplia.
Es un repaso de su vida, ¿verdad? Y de la ciudad de San Sebastián, la que estaba tan ligado. Y alguien me puede decir, bueno, Mario, y ahora vamos a ver, vale, has metido a Maradona aquí porque tienes 3 libros. Sobre que hablar
de Gregorio Ordóñez,
¿no?
De Gregorio Ordóñez.
Bueno, pues sí, pues podemos hablar de la biografía de Gregorio Ordóñez que publicó la Fundación Gregorio Ordóñez, tal como era. Que de hecho la exposición está muy basada en materiales que ya había recogido en este libro, uno de los libros que me han marcado a mí, igual que el personaje, Gregorio Ordóñez. Ojalá pudieran ver ustedes cómo tengo este libro y la cantidad de recortes que tengo dentro de este libro, que tiene tantos años ya, claro.
Recortes de periódico de justo de coincidiendo época, con el fallecimiento de Gregorio Ordóñez, con el asesinato que fue recopilando Mario Noya.
Claro, era un chavalín y Gregorio Ordóñez era un absoluto referente. ¿Por qué digo? Este libro este sí que es inencontrable, yo creo. Pero hay un catálogo. Uh-huh. Hay un catálogo en la exposición Gregorio Ordóñez, La vida posible, y lo pueden adquirir allí por 25 euros. Visiten la exposición. Hay un documental de Iñaki Arteta
el que inaugura prácticamente
sobre uno de los lienzos de la sala. Y miren los materiales que se van a encontrar allí. Cartas de Gregorio Ordóñez, su cartera, su célebre cartera de cuero, fotografías de su vida, etcétera, ¿no? Y los telegramas que se enviaron de condolencia. Hay una carta de José María Aznar escrita a mano, varios folios a la familia de Gregorio Ordóñez. Y hay una que a mí me conmovió, y el otro día cuando la vi me volví a conmover profundamente cuando la vi, que es la carta que escribe la madre de Gregorio Ordóñez. Cuando el ayuntamiento, creo recordar, es cuando el ayuntamiento hace un homenaje, ahora ya no recuerdo. Y recuerdo que la madre de Gregorio Ordóñez da las gracias a los miembros de Rivatasuna que condenaron el atentado, y a los otros les dice lo que una madre humilde que ha luchado tanto por sacar adelante a sus hijos, le dice: os gustaría que os hicieran esto. Hay veces que hay que volver a lo básico en la vida, que es decirle a alguien en la cara: te gustaría que te hicieran eso. ¿Te gustaría que te hicieran lo que me acaban de hacer a mí? ¿Y tú quién eres para arrebatar una vida? Y hay una frase final ahí que decía la madre de Gregorio Ordóñez, decía: qué cobardes y qué poquita cosa sois, ¿no? Y eso es muy de una madre, y de una madre que luchó tantísimo como la madre de Gregorio Ordóñez. Humildísima y modestísima, y muy trabajadora, ¿no? Y muy brava. Y yo cuando veo a los chulánganos repugnantes de Bildu chulearse en Madrid con el agrado, el consentimiento, el respaldo, incluso a veces el jaleo de la izquierda siniestra que nos ha tocado en suerte, no sabemos cuánta, pues se me cae la cara al suelo. De la rabia, de la vergüenza y de la impotencia de ver que Gregorio Ordóñez está muerto y estos están tan vivos. Hay que visitar esta exposición, y ya digo, y si no tienen esta biografía a mano, háganse con el catálogo de la exposición, porque es que no es justo y no está bien olvidar a gente que ha hecho tantísimo por su sociedad como Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez, además, ahora le llamarían populista. Era populista en un sentido. Hay un buen sentido de la palabra populismo, que es cuando haces un rechazo de élites que han demostrado que hay todas las razones del mundo para sospechar de ellas, cuando reivindicas que a la gente se le deje trabajar y que se le dé poder y que se le quite a las élites que pretenden ordenar la vida más allá de lo estrictamente necesario. Una élite no te tiene por qué decir qué tienes que comer, cómo tienes que comer, dónde tienes que vivir, con quién te tienes que relacionar. Hoy todo el mundo nos alecciona, las empresas también nos dicen cómo hay que ser mejor personas, pero por el amor de Dios, ¿quién os habéis pensado que sois? Y Gregorio Ordóñez esto lo hacía muy bien, y era un tipo muy entregado a la política de calle, era muy del ayuntamiento. Y le decía alguna vez: si fuera nacionalista sería nacionalista de San Sebastián, pero no lo decía en un sentido político, lo decía como que estaba muy 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 ligado a San Sebastián y a la política de transformación real de San Sebastián. Transformación real cuando fuera necesario, de nuevo, no para imponerles tu plan de ingeniería social a los ciudadanos y para agilizar los trámites que te amargan la vida y que al funcionario de turno ni le van ni le vienen. Y es, ¿me puedes dar usted su de una puñetera vez una autorización para hacer mejoras en mi local, por ejemplo? Sin que le tenga que pedir perdón ni arrodillarme porque no tengo por qué hacerlo. Pues esto Gregorio Ordóñez lo encarnaba como nadie. Y ojalá, ojalá ese populismo se practicara más en España, porque aquí el populismo que se practica es quítale a uno y dámelo a mí. Es un populismo donde te conchabas con el poder para esquilmar a alguien. Y hay otro populismo, que es el de Gregorio Ordóñez, que es el, hay una tradición anglosajona también muy en este sentido, que es no me pises. O como dirían los estupendos en francés, ¿no? Laissez faire, laissez passer, ¿no? Déjenos hacer y déjelo bien, ahí, eso, déjeme en paz. Déjeme en paz, así en líneas generales, señor poderoso, déjeme en paz. No solo al político, ¿eh? Repito, de todo tipo, déjeme en paz. Yo me las apañaré para sacar adelante a mi familia y para mejorar mi entorno, etcétera. Lo último que necesito es un estupendo de la vida para darme lecciones. Irene Montero, o sea, Irene Montero, Pablo Iglesias, Adriana Lastra, os vais quedando con esta copla siniestra que te vienen a decir cómo tienes que vivir. ¿Pero de qué? ¿Pero tú con quién has empatado para decirme a mí? Gregorio Ordóñez era el exacto opuesto a esta gente. Por eso digo que sería muy necesario que su ejemplo no cayera en el olvido y que no se dijera, es una personalidad irrepetible, ojalá. Porque hay veces cuando la gente dice, sí, es irrepetible, es usted un héroe. No, eso es una excusa para que usted no haga lo que yo hice. Menos héroes y menos aplausitos y más cada uno a en su vida hacer lo posible para que los malos retrocedan. Lo dicho, señores, pásense por el Ayuntamiento de Madrid.
Y sobre todo queremos realzar el valor de este tipo de catálogos, ¿no? Que son auténticos libros que sirven como archivo, bonitos, como sí. Recuerdo, ¿no? Porque recopila toda esa información que está disponible en la exposición de manera temporal.
Cuidado, los catálogos.
Exacto.
O deberían estarlo.
Y además este recuerdo sirve para tener a la memoria a Gregorio Ordóñez e indirectamente es un poco de apoyo a la Fundación Gregorio Ordóñez, que es la que está detrás de esta exposición. 25 sí. Euros cuesta el catálogo, que ya les digo que es un libro, pues eso, para guardar, para tener, para recordar.
No, pero ojo, y de nuevo, los catálogos a veces cuesta tocarlos, ¿no? Ay, qué bonitos. Mánchenlo.
Para usar.
Eso es, úsenlo, no lo tengan ahí para las visitas, ni para decir, mirad qué importante era Gregorio Ordóñez. No. Lean, rompan el libro, que se les desencuaderne. No pasa absolutamente nada.
A mí es curioso porque yo, por ejemplo, cuando murió Gregorio Ordóñez, yo recuerdo ver cosas en la tele, era bastante pequeña, y preguntar en mi casa, ¿quién es Gregorio Ordóñez? ¿No? Era pues 10 años, 12 años tendría. Y me acuerdo que me dijo mi padre, pues el único que valía en la política del País Vasco. Entonces me quedó como una sensación de, madre mía, era el único que valía.
Bueno, el único que valía, te dijo, no en el País Vasco, en sí en general, porque sí. Allí, efectivamente, en la época en que Gregorio Ordóñez estaba, había muchísima gente en el País Vasco que era heroica, pero Gregorio Ordóñez llamó mucho la atención fuera, porque además,
exacto.
Eso es el ejemplo,
o sea,
de
en Madrid,
la
por ejemplo, ¿no?
Bien entendida. Claro, no, y era un tipo...
Y capaz de darle la vuelta, ¿no?
Sí, a unas... No se cortaba ni con un cuchillo, sin que fuera desagradable. Sin que fuera desagradable. Y de verdad, ojalá muchísimos más. Y no era, y repito, no era un hombre de partido. Si tenía que enfrentar al Partido Popular, se enfrentaba, sin ningún problema. Que se lo digan a mayor oreja, incluso a Aznar. Y si se tenía que poner pesado, tampoco era, no era nada servil. Llegaba Aznar allí, y no te creas que este era, ¡ay, qué guapo eres, Aznar! No le queda a nadie el bigote mejor que a ti. ¿Y qué oratoria tienes? Y qué... No. Le hablaba todo el rato de proyectos, al punto de que Aznar le decía, y mayor oreja decía, ¿no te vas a callar de una vez ya? Bien, eso es un político. Y eso lo reconocieron también, propio Aznar y propio mayor oreja. ¡Qué grande! Gregorio Ordóñez. Enhorabuena, Ayuntamiento de Madrid, por esta exposición. Gracias, Fundación Gregorio Ordóñez, por la labor que seguís haciendo. Tan justa y tan necesaria.
Mario, pues si me permites, vamos a hablar con Laura Galdeano, porque hay una cosa, una tradición ya de estas fechas, que es saber qué palabras entran en el diccionario, y todo esto nos lo va a contar nuestra compañera desde la sección de Cultura de Libertad Digital.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Doña Laura Galdeano, ¿qué tal está usted?
Hola, muy buenas.
Decía yo lo de tradición literaria, no sé, como si fuera esto lo de la lotería, ¿no? Llegadas estas fechas, de repente se ponen de acuerdo una serie de personas para incluir nuevas palabras en el diccionario, ¿no? Y sí, creo que tú tienes la actualización sobre cuáles son los términos que este año estaban en disputa y cuáles han pasado a ser introducidos, ¿no?, en ese célebre libro.
Cada año, además, es como más polémico, porque siempre hay quien está de acuerdo, quien no, quien es como, qué horror, otros, pues sí, muy bien. Y este año, en la nueva actualización, son más de 2.500 novedades, tanto adiciones de artículos como acepciones y enmiendas. En palabras son como unas 200 nuevas palabras. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, pues la pandemia es la gran protagonista de esta nueva actualización. Se ha añadido coronavirus, ¿sí?, COVID, con todas las letras en mayúscula, desconfinar, desescalada, y una que al menos yo no la he escuchado durante esta pandemia, que es cuarentenar. Que significa poner a alguien en cuarentena, pasar un periodo de cuarentena.
Había escuchado confinar, pero...
¿Cómo son las palabras que has dicho? A ver.
Coronavirus, COVID, desconfinar, desescalada y cuarentenar.
A mí desescalada no me gusta, porque primero está la escalada y luego el descenso, ¿no? Sí. Pero desescalada...
Bueno, es
opinión personal, pero bueno.
Vamos a ver, hay veces que...
A mí no me gusta cuarentenar. No
cuarentenar
gusta
tampoco. Confinar, bueno.
Vamos a ver, luego hay que tener siempre presente que hay veces que lo que hace la academia es constatar que hay una palabra que se está usando. Y sí, si no rompe las normas gramaticales y de orden de la academia, pues le dan paso. Porque es un poco absurdo dejarla fuera.
Claro, pero de ahí la duda de Laura. ¿Estamos realmente utilizando la palabra cuarentenar?
Sí, es un poco...
Yo creo que no.
No lo sé.
Queridos oyentes de L de Libros, si ustedes han escuchado esa palabra, pónganlo en
pero
nuestro muro de
otra,
Facebook.
Había más, ¿no? Había más,
sí,
Laura.
Hay otras voces relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la gastronomía. Falafel, Nacho, Gastrobar. Que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Nacho no estuviese incluido como...
Y falafel, claro.
Y tacos sí, ¿no?
Sí, tacos sí. Del ámbito digital, por ejemplo, troll y trolear. O hilo, que ya existía, pero se ha añadido
Laura,
la acepción... Dime.
Laura, perdona, ¿cómo han decidido dar cabida a troll? ¿Con L o con Y?
Con L.
Vale.
Españolizado,
trolear,
¿no?
Con una L, sí.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
Finde, ¿no? Una palabra muy de andar por casa. Sí. Y luego otras que son más políticas, ¿no? Como fascistoide, que tiende al fascismo o al autoritarismo, y parafascista, que tiene semejanza con el fascismo.
Oye, y algo de Berlanga he oído por ahí, ¿no? También.
Sí, yo creo que es además una de las novedades que incluye este diccionario que más ha gustado, que es berlanguiano, que es perteneciente o relativo a Luis García Berlanga o a su obra, o que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga, ¿no? Una citación berlanguiana. Bueno, algo así parecido como cuando hablamos de cervantino, sí, kafkiano.
Pues sí, no, y aquí lo que pasa es que yo creo que, o sea, la gente dice kafkiano, pero... Cuando se habla de Berlanga, creo que aún decimos, bueno, esto es muy de Berlanga, esto es de peli de Berlanga, más que utilizar el adjetivo, ¿no? Decimos, bueno, esto es de Berlanga, si estuviera vivo Berlanga...
Sí, yo siempre, en plan de las anécdotas más locas y más extravagantes,
que casi es mal,
¿no?
Yo creo que
era 100% de Berlanga, ¿no? En plan de las anécdotas que dices, mira, no parecía real, pero ocurrió.
Quiero decir que cuando lo decimos y utilizamos aún el nombre directamente en vez del adjetivo... Yo creo que es porque tenemos aún muy presente al propio Berlanga y a las películas, etcétera, ¿no?
Pero qué curioso, porque
no al concepto de...
Yo no sé si todas las generaciones, así como Cervantino, por ejemplo, lo pueden conocer todas las generaciones, puesto que es materia de estudio en el colegio.
Así que si a un nini
igual
a un Berlanga,
le dices, buf, es que esto es de Berlanga. Y te dicen, pues fenomenal, ¿sabes? En plan de no tengo ni idea de qué me estás diciendo. ¿no?
Sí.
El año que viene se cumplen 10 años de que murió Berlanga.
10 años. Claro, efectivamente. Bueno, ¿y qué más, Laura? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna palabra de más?
Yo creo que esas son las más destacadas, al menos las que más han dado
sí.
de qué hablar, ¿no?
Sí. De todas estas, yo no sé, ¿te ha convencido alguna especialmente o no?
A mí Finde, porque yo Finde, pues al final Finde la utilizamos todos y sí. Claro. Entonces estoy muy en contra de Cuarentenar y muy a favor de Nacho.
De Nacho.
Nacho, yo a tope con guacamole, estoy a tope con eso.
Y lo que decías, Mario, que Santiago Muñoz Machado hacía mucho hincapié en que dicen que no pretenden en modo alguno inventar nada, sino que
claro.
son testigos y notarios de cómo hablan los hispanohablantes y eso es lo que intentan actualizar en el diccionario.
Pero ojo, y además, ojo, porque aquí hay veces que la gente que está politizada hasta las trancas intenta tomarles la palabra. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a empezar a decir todos jovena y miembra para hacer que por ahí pase. Entonces, por eso digo que yo creo que lo que hacen es constatar que una palabra se utiliza. Y si cumple los requisitos, le dan paso con más premura que si no los cumple.
Por algo la RAE limpia, fija y da esplendor.
Eso es. Lo que pasa es que yo creo que cada vez, bueno, no sé si aún se sigue creyendo del todo ello. Eso es. Ojo, la RAE da batallas, ¿eh? Y con el feminismo más demenciado se las tiene tiesas, ¿no?
Esta misma semana Arturo Pérez Reverte, que como ustedes saben es miembro de la RAE, se las tenía en Twitter con el tuit oficial de la cuenta oficial de la Policía Nacional, ni más ni menos que por el tema de la violencia de género.
Bueno, es que hay una cantidad de mamarrachos en el mundo de los community managers, en la Guardia Civil y en la Policía Nacional tienen cada mamarracho escribiendo tweets, que además yo creo que lo hacen aposta para que la Guardia Civil y la Policía Nacional caigan mal. O sea, no, es que no descarto que sean podemarras y que digan, bueno, les vamos a joder la vida a estos ahora desde sus propias cuentas, porque son mamarrachos, no tienen otro nombre.
En este caso lo que venía a decir Pérez Reverte es que si no cuidaban el lenguaje, había claro. mensajes que lejos de calar en la población, pues quedaban pues, un
no,
poco devaluados,
que van,
¿no?
Muchas veces van como muy de coleguis y hay gente que te dicen, ¿cómo se nota que no conoces a los niños? Porque ahora los jóvenes, claro que sí, señora, sí, yo celebro que su hijo sea super cookie y super cool, pero es que la policía no está para ser el amigo de tu hijo, la policía está para darle un porrazo a tu hijo, de hecho, a veces si tu hijo se desmanda. Entonces, hay que saber distinguir qué es ser un colegui, qué es ser papá, qué es ser policía, un agente del orden. Y si nos despistamos, pues entonces pasa lo que pasa.
Bueno, vamos a correr un tupido velo antes de que Mario
no
llame
nada.
A las barricadas en
eso
Twitter.
Es. ¿Qué más tenemos?
Pues si no me equivoco, nos ibas a hablar, Laura, de una novela póstuma de Valle Inclán.
Sí, una novela póstuma que además reedita la editorial aragonesa Rasnia. Y ese se llama El trueno dorado. Y es una novela cortita, son 134 páginas, y en esta edición, que es muy bonita, está hecho con mucha elegancia, cuenta con introducción y apéndices a cargo de su nieto Javier del Valle Inclán Alsina, y también cierra el volumen una serie de apéndices que ayudan un poco a comprender el proceso de creación y de publicación de esta obra, porque trae fotografías, cartas al director, páginas manuscritas, y es bastante interesante. Esta novela la escribió Valle Inclán cuando ya estaba internado en un sanatorio de Compostela, y meses después de su muerte se publicó por entregas en el diario madrileño Ahora, del que era subdirector Manuel Chávez Nogales, que por cierto ahora Libros del Asteroide ha publicado un volumen con todas sus obras. Bueno, pues esta obra como novela no se publicó hasta 40 años después, y ahora la reedita Rasmia, como os decía, con esta introducción de su nieto. Y se ajusta, como era de esperar, bueno, al tono esperpéntico de la última etapa de Valle Inclán, y está encuadrada en el tramo final del reinado de Isabel II. Aquí unos jóvenes aristocráticos cometen un asesinato por aburrimiento, que se puede decir, se sienten impunes y incriminan pues a unos pobres desgraciados que pasaban por allí. Yo creo que lo más destacable de la novela es el uso del lenguaje, ¿no?, que utiliza Valle Inclán pues para describir a estos personajes de diferentes clases sociales, ¿no?, que combina las expresiones callejeras con un tono más propio de los señoritos de la época.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti te gustaba Valle Inclán? ¿Te gusta, perdón?
He leído poco de Valle Inclán, he leído lo necesario, digamos, ¿no? Esto de en el colegio te decían obligatorio esto, esto y esto, pero me ha gustado mucho volver a leer a Valle Inclán por aquello de que con el paso de los años lo miras de otra forma, ¿no? Te enfrentas a los textos de Valle Inclán de otra manera, ¿no? Con la madurez ya de...
Yo he leído muy poco.
Y además puedes descubrir, como quien dice, un autor que en un momento detestaste y... Por sí. El tema claro. del colegio, ¿no? A mí me pasa. Y que me dices, pues
no,
es
y
que
sabes qué pasa
bien.
Además, es que
estaba
Valle,
bien.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Valle Inclán, vamos a ver. Valle Inclán, como todos los escritores muy estilistas, y pues eso, muy pendientes de generar efecto estético, tienen un problema. Tienen un problema más. Para soportar la prueba del tiempo, lo tienen más difícil. Que un tipo mucho más centrado en la estructura de la novela, en contarte la historia, en adentrarse en las psicologías de los personajes, etcétera. Es decir, el que hace pirotecnia lo tiene más jodido a la hora de, porque incluso y no te quiero ni contar el que recurre mucho al lenguaje hablado de su tiempo. Ese a los 20 años no lo lee nadie. No gusta a la gente ese tipo de textos. Y Valle Inclán en eso lo ha tenido complicado. Hay veces, por otro lado, como el personaje era tan fascinante, pues a algunos le bastaba con quedarse con la copla del personaje, ¿no? Igual que, o como te han hablado tantos y tantas veces de él y de tantas ópticas, yo creo que a Kafka le pasa igual. A Kafka, ¿cuánta gente le ha leído? En el otro extremo, ¿eh? Yo creo que lo ha leído muy poca gente en comparación con el impacto que ha tenido Kafka, ¿no? Ahora bien, mucha gente te diría, es que no me hace falta leerlo, soy así estupendo y ya sé lo que quiere decir sobre este mundo alienado en el que nos movemos. Ah, vale, tío, estupendo de la vida. Y le perjudica al autor, porque le quita lectores, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le ha pasado a Inclán. Pero bueno, como a Laura le ha gustado... yo también me lo voy a leer.
Vamos a darle una oportunidad, por tanto. Ojo, que nos va a hablar de otro libro, que no sé si le ha gustado a Laura o no, porque es un poquito más complejo, en el sentido de que es un libro, si no me equivoco, de aritmética, escrito hace 300 años. ¿Qué puede llevar a una persona a escribir un tratado de este tipo? Sobre todo para, iba a decir, de autoaprendizaje, ¿no? ¿Qué puede llevar a una persona a acercarse a la aritmética hace 300 años y que llega hasta nuestros días?
Una personaja.
Y te preguntarás además, ¿y por qué me resulta a mí interesante que se reedite?
Exacto.
Un libro que publica la Universidad de Zaragoza que se llama Tirocinio Aritmético, publicado originalmente, como decías, en 1738.
¿Pero por qué? ¿Por qué
pues,
esto?
Porque es muy curiosa la historia que está detrás. Estamos en el siglo XVIII, imagínate, ¿no? La educación accesible solo a una parte de la población, y llega un tal Casandro Mamés de la Marca y Arinoa de Zaragoza, un autor desconocido, que publica un manual que explica con ejemplos muy sencillos y cotidianos las cuatro operaciones esenciales de la aritmética. O sea, sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿no? Un interés de hacerla accesible, hacerlo práctico. Y es que resulta que este Casandro Mamés no es su nombre, sino que detrás se esconde, además en un juego de palabras, porque son las mismas letras pero desordenadas, se esconde María Andresa Casamayor de la Coma, una aragonesa de 17 años, que con este
libro...
...17, sí, con este libro se le considera la primera mujer que escribió un libro de ciencia en español. Este lunes próximo se cumplen 300 años de su nacimiento, y de ahí que la Universidad de Zaragoza lo celebre con la reedición de este manual, que además añade contextualizaciones de historiadores y matemáticos, ¿no? Pues que nos hablan de la importancia del manual que tuvo en la época y de cómo era la sociedad entonces y por qué María Andresa tuvo que firmar como Casandro.
Fijaos qué interesante, ¿eh?
Sí, además, ten en cuenta, Mario, que en España en esa época no existía el sistema métrico decimal que nos impone hasta 100 años más tarde, ni había una unidad monetaria. Entonces, si te vas a un mercado,
claro,
para los comerciantes lo que debía ser, ¿a cuánto está el kilo de patatas?
No solo para los comerciantes, para los que acudían allí, bueno, claro, eran claro. Célebres las disputas que había entre... compradores y vendedores. Oye, interesantísimo esto que nos has contado.
A mí tengo que deciros a mí me costaba mucho la aritmética y además tenía un problema mental yo al enfrentarme a esa materia, porque todo el rato pensaba en el nombre. Yo decía, si es de matemáticas será aritmática. ¿Vale? Y luego, además, añadía otro problema mental con la definición de aritmética, porque decía, o en todo caso, aritmétrica. Porque mires.
Qué bueno.
Entonces, yo me pasaba las horas de aritmética, de cálculo, ¿no? De matemáticas, pensando en este problema lingüístico. Y ahí ya me di claramente cuenta de que lo mío eran las letras. Porque no iba a mi cabeza por otros derroteros, ¿no?
Oye, Lauris, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí. Ya, solo decir que si os interesa la figura de María Andresa, la semana que viene, tanto miércoles como viernes, a través de forma virtual, la Universidad de Zaragoza va a dar varias conferencias sobre ella y sobre este manual.
Pues muy bien.
Apuntado queda, y además así me meto en la aritmética, como debe ser, ¿no? Con su nombre.
Aritmética.
Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
El entrevistado de esta semana es el periodista César Cervera, del diario ABC, que viene a hablarnos de Los Borbones y sus locuras, un libro que ha publicado La Esfera de los Libros. César, bienvenido a L de Libros una vez más, porque ya eres un habitual de esta casa.
Muy buenas.
Tenemos que decir a los oyentes que hace poco hablamos de ti a propósito de Lucía Echevarría, y tú dirás, pero madre mía, me va a perseguir esto, ¿por qué? Se acordarán ustedes seguro, los que nos oyen, cuando hablamos de ese libro de Mujeres Extraordinarias, una historia de mentiras en la que se incluían, pues yo iba a decir que fusiladas prácticamente, fragmentos de muchas otras personas, entre ellos pues cayó allí un artículo de César Cervera y por eso hablamos de ti recientemente en este programa. No sé cómo ha quedado la cosa, César, ¿qué ha pasado con ese libro? ¿Tienes alguna otra información?
No, a ver, yo creo que como somos tantos los autores
damnificados,
fusilados, claro, podríamos formar una asociación de damnificados. Entonces, bueno, no, realmente yo no creo que no ha tenido más recorrido, por lo menos por mi parte y por la parte de ABC no ha tenido más recorrido. Yo ya dije que al final estos artículos pertenecen al diario ABC. Ajá. Y entonces dependía del diario ABC si quería tomar medidas legales. Es que no sé, al final es que todo es tan disparatado porque es que todo el libro está hecho con
fragmentos,
trocitos.
¿No? Con trocitos de otros autores, en fin.
Claro, es un Frankenstein.
Madre mía. Bueno, el libro que les presentamos hoy se titula Los Borbones y sus locuras. Como les decimos, lo edita La Esfera de los Libros. Cuando decimos lo de las locuras, lo decimos en el término psiquiátrico, ¿no? Porque muchas personas pueden pensar que hablamos de excentricidades, que es algo muy común vinculado, ¿no? A los reyes. Pero en este caso tenemos que decir que son excentricidades que sí que estarían vinculadas, ¿no?, con un patrón psicológico un poco peculiar, ¿verdad, César?
Sí, a ver, yo juego un poco con la ambigüedad de uh-huh. de la palabra, ¿no? Tanto hay tantos reyes, sobre todo del primer siglo en el que llegan los Borbones a España, que directamente tienen enfermedades mentales o enfermedades diagnosticadas, y luego más adelante lo que va a ocurrir es sobre todo lo que van a llamar los liberales, y además usan los liberales en el siglo XIX, van a usar exactamente este término, que es las locuras de palacio, que uh-huh. es los exabruptos, los enfrentamientos entre reyes contra senadores, parlamentarios, todo este lío que sale de palacio, sobre todo en el periodo de Isabel II, pues los liberales dicen son las locuras de palacio.
Uh-huh. Estas locuras palaciegas, en cierta manera, venían como a justificar el devenir de las políticas reales, el devenir erróneo en algunas ocasiones, ¿no? Decían, bueno, pues es que son como cosas suyas, ¿no? Esas excentricidades, por calificarlas de alguna manera.
Sí, sobre todo es el afán, y le sorprende incluso a los liberales, y le sorprende a los, luego más tarde le va a sorprender a los republicanos, el afán que tiene la propia dinastía por autodestruirse, ¿no? Por boicotearse a sí mismo. Yo siempre digo que el gran enemigo que tiene Isabel II no son los carlistas, no son los republicanos. Isabel II, el gran rival, el gran personaje, su némesis realmente es su propio marido, o sea, su marido. Francisco de Asís es el hombre que más trabaja en erosionar la imagen de Isabel II.
Vamos a hablar aquí de hombres y de mujeres. Analizas la dinastía de los Borbones de Felipe V a Alfonso XIII. Hay algunos que son más conocidos, más populares, y sobre todo sus locuras, por decirlo de alguna manera, sus manías, sus fobias, son más reconocidas popularmente por el público en general. Por ejemplo, al hablar de Alfonso XIII, por así decirlo, el más reciente, ¿no?, en este orden cronológico, muchos recuerdan su afición a la pornografía, pero es que en este libro nos cuentas que no era una mera afición, sino que iba mucho más allá.
Sí, en el caso de Alfonso XIII es el ejemplo de un rey que bueno, se cría en una urna de cristal, que es el Palacio Real, donde es ajeno totalmente a los problemas que está en ese momento enfrentándose el país y enfrentándose a la monarquía, y entonces él empieza a reinar como si hubiera un borrón nuevo, como si empezara desde cero la historia de la dinastía de los Borbones, uh-huh. Lo cual es obviamente es falso, porque fíjate, simplemente su padre, Alfonso XII, se había criado en el exilio, porque Isabel II se tuvo que marchar al exilio. Fernando VII también vivió un tiempo en el exilio, es verdad que cautivo de Napoleón, pero quiero decir que la dinastía venía de un recorrido muy complicado, muy turbulento. Entonces el efecto que tiene Alfonso XIII es que él piensa que, bueno, que está reinando sobre un momento único, en un momento, un borrón de este cero. Y entonces Alfonso XIII, una de sus grandes preocupaciones, más allá de mantener la corona, pues va a ser el divertirse, y estamos hablando de que es el siglo XX, la llegada del siglo XX supone la llegada del deporte, del cine, de todo tipo de diversiones, del automóvil, que le encantaba. Y en el cine, una de sus grandes aficiones, uno de sus grandes momentos del día es organizar sesiones de cine para toda la familia y para todos los, digamos, para los nobles vinculados a la Casa Real, donde se veían películas comerciales, películas clásicas, en una sesión privada en su propia sala de cine, y más tarde se retiraban los menores, se retiraban las mujeres, y se proyectaban también sesiones golfas, que al principio eran de películas que eran importadas, que eran traídas del exterior, películas pornográficas que estaban hechas en el extranjero, y más adelante al rey, supongo que porque él tenía un interés por ver películas más relacionadas con su mundo interno, digamos, o su mundo español, y entonces él pide al conde de Romanones que empiece a la producción de películas pornográficas en el propio suelo español, que en ese sentido es un pionero, Alfonso XIII. Por eso yo en el libro digo que es el primer gran productor porno de la historia de España.
Exacto, productor de cine X, ¿no? Que quién lo iba a imaginar, ¿no? Que estaba directamente vinculado con la dinastía de los Borbones, que es uno de los pues grandes, ¿no? Algunos consideraban leyenda, pero como dice César, está basado en una historia real. Pero fíjate qué curioso lo que comentas del divertimento, esa vía de escape de muchos de los reyes que traes aquí en este libro. Estaba pensando yo, por ejemplo, en Carlos III, en esa vía de escape que él tenía, ¿no? Para huir un poco de todos los problemas de la corte. Cuando se habla de locuras, a veces hablamos de excentricidades y esas válvulas, ¿no? Para decir, mira, pues tengo que desconectar de cierta manera. En el caso de Carlos III era la caza, pero podríamos decir que el divertimiento es un denominador común de todos estos monarcas, en el sentido de que por algún lado tenían que salir, ¿no?
Sí, por eso destacaba también que Alfonso XIII de repente se ve frente a todas las diversiones que propone el siglo XX, tiene el cine, tiene el automóvil, tiene el deporte, tenis, polo, pero en el resto de reyes anteriores a él, realmente su gran válvula de escape ha sido la caza, siempre ha sido la caza, porque es una forma de alejarse de las ciudades. Siempre los Borbones franceses siempre decían que las ciudades eran para los pobres, que era para el pueblo, ¿no? Los bosques, los terrenos abiertos eran para la nobleza, eran para el divertimento de los reyes, y ahí es donde realmente los Borbones se sentían en su salsa. Y en el caso de Carlos III es muy curioso, porque yo creo que es el rey que siempre se ha vinculado a la caza y de hecho su diversión, pero el 90% de todas sus diversiones, de todo su tiempo libre, lo invertía en la caza. Es decir, es uno de los reyes que menos, de hecho es un hombre que no le gustan especialmente los bailes de palacio, es un hombre que de hecho por esa mentalidad ilustrada, reformista, es muy perseguidor de las fiestas populares, no le gustan los carnavales, no le gustan cualquier iniciativa así muy popular, y sin embargo él, su gran obsesión es la caza. Lo curioso es que él, al final de su vida, lo que reconoce es que él no caza por diversión, ni siquiera, su única diversión no es tal cosa. Él caza porque considera que es la única forma de prevenirse de las enfermedades mentales que había sufrido su hermanastro, Fernando VI, y su padre, Felipe V. Es algo, una obsesión que le persiguió toda la vida, el que no quería enloquecer como ellos, y consideraba que cazando, llevando una vida saludable, haciendo deporte, estando en la naturaleza, sería una forma de prevenirse de estas enfermedades mentales. Él cuando Carlos III fallece, realmente su gran satisfacción es haber fallecido sin haber perdido la cabeza, porque claro, los antecedentes eran muy malos, los anteriores reyes a él habían tenido esta gran losa.
Claro, y además hablas de los problemas mentales como un mal que persigue a la familia, y de hecho lo comentas, nada más comenzar el libro, en la introducción haces alusión a que no han escarmentado en cabeza ajena con eso de preservar la pureza de la sangre, y que precisamente esa mezcla, ¿no?, de congénitas lo que hace que arrastren enfermedades de este tipo, como también pasó en los Habsburgo, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan aprendido a lo largo de todo este tiempo?
Pues realmente ellos tenían el ejemplo, lo tenían delante de sus ojos.
Muy y cerca, ya incluso, ¿verdad?
Claro, en el caso de los austrias, ellos también eran conscientes. Ya en la época de los austrias se sabía que el hecho de mezclar la sangre con familiares muy cercanos podía dar lugar a enfermedades y problemas de descendencia. Ya eran conscientes los austrias. Los borbones también eran conscientes, pero en un momento dado se vuelve a abrazar este tipo de política matrimonial porque es muy efectiva. Es muy efectiva para una monarquía que al final lo que quiere es cerrar, quiere sellar el paso al resto de candidatos. Y al fin y al cabo lo que empieza es que a partir de Carlos III, pues bueno, vuelve a intentarse reanudar los matrimonios entre familiares, básicamente porque se quiere mantener las posesiones italianas, borbónicas, vinculadas también a las posesiones españolas. Es una forma de que las posesiones italianas o todo lo que es satélite a España no se aleje mucho de España. Al final es que es una estrategia, es un instrumento muy efectivo para la familia. No pueden renunciar a los matrimonios con sobrinos, uh-huh, o los matrimonios con primos hermanos. Es que es muy, muy eficaz, ¿no? Es una forma de mantener la alianza bien sellada.
Totalmente. De ahí, no solo las enfermedades mentales, sino como ustedes sabrán, lógicamente, pues temas como la hemofilia, ¿no?, que les ha perseguido a los reyes a lo largo del tiempo. Claro, antes hablábamos, cuando comenzábamos este programa, de Diego Armando Maradona, y decíamos que la cara a veces es el espejo del alma. En el caso de este libro se encontrarán con una serie de retratos seleccionados para ilustrar la cara de algunos borbones. Y si nos adentramos en este dicho, ¿no?, de que la cara es el espejo del alma, ves algunos retratos que dices, madre mía, este bien bien no estaba, ¿no? Por ejemplo, María Luisa de Parma, que de repente dices, uf, qué mirada tan inquietante. Sin ir más lejos, Carlos III, del que hablábamos anteriormente. Yo no sé si coincides conmigo en esta aseveración cuando ves, por ejemplo, el retrato de Fernando VII, que dices, bueno, hay algo detrás oscuro, ¿no, César?
Claro, no, y además la suerte o la desgracia que tiene Fernando VII es que coincide en el tiempo con Goya, que es una persona, un pintor, que lo que retrata es la psicología humana mejor que nadie. Y entonces, claro, dependiendo del talento que tiene el pintor, pues vemos hasta dónde podemos verle, hasta el alma, ¿no? Y en el caso de Fernando VII se puede, incluso yo entiendo que se puede vislumbrar un poco el propio desprecio que sentía Goya por el rey, ¿no? Es que se puede ver perfectamente. Uh-huh. Fernando VII es un rey que en los últimos años, pues cuando ya por fin se han ido quitando las capas de propaganda liberal, las capas de propaganda carlista, porque él finalmente también se enfrenta a los absolutistas, se enfrenta a todo el mundo, así es el gran traicionero de España, ¿no? Bueno, cuando se han ido quitando todas estas capas, cuando ha habido un estudio historiográfico más justo, más medido, lo cierto es que ni siquiera con la historiografía delante, siendo rigurosos, metódicos, no ha habido manera de salvar un personaje, de salvar a Fernando VII de todas las maldades que hizo a lo largo de su vida, ¿no? Porque lo peor que se puede decir de Fernando VII es que encima era una persona que era cruel con sus enemigos, ¿no? Tenía un interés por la represión, un interés, no tenía un sentido pragmático, no veía en la represión algo, un instrumento, ¿no? Veía su propia satisfacción, él quería la venganza en muchos sentidos. Entonces es un hombre que traiciona a sus padres, que traiciona a sus hermanos, que va a traicionar a los liberales, pero es que también va a traicionar a los absolutistas. Entonces realmente es un personaje nefasto que creo que se puede ver en esa mirada que tiene.
Y de ahí el sobrenombre, ¿no?, del rey felón, que yo creo que le va como anillo al dedo, ¿no?, en ese sentido, cuando hablamos de su trayectoria política. Es curioso porque estamos hablando de esos retratos borbónicos oficiales, ¿no?, los hechos por pintores vinculados a la corte, pero también había muchas caricaturas haciendo alusión a ese carácter de desorden mental de muchos de los monarcas que aquí nos planteas, César.
A ver, si algo sabemos por la Revolución Francesa es que justamente el golpe previo a la política, el asalto republicano a la monarquía, siempre viene precedido por un ataque, por una caricatura, por una serie de viñetas, una forma de intromisión en la vida privada de los reyes y convirtiéndolos en caricaturas. Entonces, sobre todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de los Borbones es que cada vez que ha habido un intento de asalto republicano o un intento de los rivales borbónicos, siempre hemos visto que han venido precedido eso de una campaña de desprestigio de la vida privada de estos reyes y una serie de caricaturas y una serie de poemas, injustos, pero bueno, poemas propagandísticos, ¿no? En este sentido, es eso, siempre es la punta de lanza de todo ataque contra una dinastía. Primero es el ataque contra la vida privada y el ataque contra el convertirlos en caricaturas.
Uh-huh. Hemos hablado mucho de hombres, pero también hay mujeres que estuvieron aquejadas de ciertos males relacionados con la mente. Podemos hablar pues de la atormentada María Cristina o quizás, por ejemplo, de Isabel II, que, como decías, tenía el enemigo en casa.
Sí, en el caso de Isabel II realmente es una joven, que digo joven porque fue siempre uh-huh. eternamente una niña grande. Sí, una niña, sobre todo, yo creo que la gran metáfora de su vida es cuando teniendo, me parece que son 8 o 9 años, se intenta secuestrar el Palacio Real por parte de las tropas de lo que luego más tarde se van a llamar los generales moderados, ¿no? Y bueno, yo creo que es la gran metáfora, el intento de secuestrar a Isabel II. En ese momento era un secuestro físico, posteriormente lo que va a ser es un secuestro mental. A Isabel II toda su vida la van a mantener secuestrada. No caigamos en el tópico del feminismo, ¿no? No es que le mantengan secuestrada a los hombres, no, le mantiene secuestrado absolutamente todo el mundo, le mantiene secuestrado hasta su madre. Realmente es un caso de una persona que se pasó toda la vida siendo manejada por unos y por otros y que nunca recibió la educación y la formación necesaria, la formación política para el cargo al que se tenía que enfrentar. Ella, a finales de su vida, cuando ya estaba exiliada en París, se reúne con Galdós y a Galdós le confiesa en una entrevista, que es bastante conocida en la entrevista, le confiesa, dice, mira, yo era una niña muy muy joven, muy muy loca, muy despendolada, y yo iba por palacio encendiendo luces y cada vez que conseguía encender una vela, alguien a mi espalda me apagaba la anterior. Y eso es un poco el resumen de su vida.
Bueno, en este libro, en Los Borbones y sus locuras, de César Cervera Moreno, van a encontrar un montón de anécdotas que ayudan muchas veces a fijar contenidos históricos que se nos escapan. Quizás a través de este libro puedan aprender muchísimo más de los Borbones, de cómo fue su reinado, cómo eran las políticas que ellos desempeñaban y sobre todo de esos males que les aquejaban en algunos casos en el ámbito mental. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Que es de lo que se trata. Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con un poema de Miguel Ángel Herranz titulado Leo.
Si estoy enfermo, leo. Si estoy sano, leo. Si tengo tiempo, leo. Si no dispongo de él, también leo. Si me enamoro, leo. Si me desenamoro, aún más. Si tengo sueño, leo. Si no puedo dormir, leo. Si está el día plomizo, leo. Si luce un sol jovial, leo.
Es radio. Son libros.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.